Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Siria denuncia un ataque aéreo israelí en una base militar al este de Damasco. Graban al hijo de Netanyahu diciéndole al de un magnate que su padre le había preparado 20.000 millones de dólares. El vicepresidente de Estados Unidos visitará Egipto, Jordania e Israel en un viaje a fin de mes. Jordania frustra un plan de Daesh para atacar múltiples objetivos y detiene a 17 sospechosos. Estos son los titulares, volveremos después con la agenda cultural. Comenzamos hablando del ejército de Siria, que anunció en un comunicado oficial que Israel atacó su territorio con aviones de combate y misiles tierra-tierra, provocando daños. En respuesta, los sirios habrían disparado impactando en un avión israelí e interceptando algunos de los misiles disparados desde el territorio israelí. Según otras informaciones, la Fuerza Aérea de Israel habría atacado depósitos de armas y misiles de una base militar siria al este de Damasco. Varios días antes, medios árabes informaron que Israel atacó una base militar iraní a 15 kilómetros de Damasco.
Sí, esto, como siempre pasa con este tipo de ataques, bien el gobierno sirio, bien otras fuentes atribuyen a Israel, pues Israel no responde, no da señales de que ha sido el autor, aunque todo apunta a ello. Y apunta a ello porque son ataques que se reiteran de vez en cuando. Recordemos que en Siria hay una guerra civil desde hace 6 años y también conviene recordar que el espacio aéreo sirio está dominado por Rusia, con lo cual no puede haber una incursión sin que los rusos se den cuenta o incluso diría sin que estén informados. Lo que pasa es que, a pesar de que no es formal y público, pues parece que hay una especie de acuerdo tácito entre Rusia e Israel para que cuando se produzca un ataque de la Fuerza Aérea Israelí sobre objetivos que tienen alguna vinculación con el tema de Hezbollah, pues los rusos no lo interceptan y no lo impiden. De momento, el ejército de Siria dice que ha sido un ataque sobre una base propia, que consiguieron darle algún avión, pero por supuesto no lo han derribado. Y eso de darle un avión sin derribarlo tampoco sirve para mucho, más que para sacar músculo y decir le hemos dado, pero eso no sirve para nada. Y también que han interceptado algunos de los misiles disparados. Pues el tema es si estos misiles son de mucha potencia y son escasos, o son muchos misiles de poca potencia que caen como cuando antiguamente se disparaban flechas. Tú interceptas 5 flechas de 200 que te han tirado y tampoco se puede decir que la defensa sea muy eficaz. Así que bueno, según algunas informaciones que no se pueden corroborar, pues se trataba de una base militar siria donde había depósitos de armas y misiles. Todo hace suponer, o por lo menos todo me hace suponer, que esos misiles y armas estaban destinados para una inminente entrega al grupo terrorista Hezbollah que domina Líbano. Con lo cual, pues esa sería la razón por la que los rusos no actuaron, por lo que los israelíes no han dicho esta boca es mía o este ataque es mío y por la que el ejército de Siria nuevamente vuelve a mentir sobre el objetivo atacado. No ha sido un objetivo el ejército propiamente de Siria, sino la entrega de armas. Generalmente, aquí amplío la presunción, generalmente de origen iraní, que a través del ejército de Siria se pasan al grupo terrorista Hezbollah. ¿Cómo es el paso? Pues es muy simple. Irán tiene mucha mano ancha en el gobierno de Irak actual, especialmente después de la reconquista de los territorios que antes estaban en manos de Daesh, pues prácticamente tiene el paso franqueado por todo Irak para llevar el armamento desde Irán a la frontera con Siria, y desde Siria pues se intenta hacer esa entrega al grupo Hezbollah, que es justamente lo que parece ser que ha evitado nuevamente Israel.
El hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, fue grabado diciéndole al hijo del empresario israelí y magnate del gas, Kobi Maimón, fuera de un club de striptease, que el primer ministro había preparado 20.000 millones de dólares para el padre de este último. En la grabación de 2015 se le oye recriminar a su amigo: «Mi padre preparó 20.000 millones de dólares para tu padre y discutes conmigo por 400 shekels, unos 100 euros», refiriéndose al pago por una prostituta. Un guardia de seguridad y un conductor pagados con fondos estatales acompañaron a Yair Netanyahu y sus amigos de un club de striptease a otro.
Sí, la verdad que esta grabación deja muy a las claras por dónde van los tiros, y no sé si va a tener mucho valor en alguno de los casos abiertos contra el primer ministro Netanyahu, que tiene abiertos al menos 4 casos por corrupción. Uno de ellos es justamente con el tema del magnate este del gas, de Kobi Maimón, con irregularidades en la concesión de estas explotaciones del gas natural que tiene Israel en la plataforma marítima frente a sus costas. Y aquí aparece una grabación de hace 2 o 3 años en la que el hijo del primer ministro, que no es la primera vez que mete la pata, recordemos que hace poco, cuando hubo esa manifestación de ultraderechistas en Estados Unidos, en la cual hubo alguien que atropelló con su coche a unos manifestantes en contra de esta muestra, Yair Netanyahu dijo que más que la extrema derecha, que los neonazis, le preocupan la izquierda en el mundo, que está contra Israel. O sea que es un personaje problemático para Netanyahu. Es hijo de su relación con su actual esposa, con Sara Netanyahu, y cada vez que abre la boca pues tiene problemas. Y en esta grabación le dice al hijo de este magnate: oye, encima que mi padre le prepara, así lo dice, le prepara 20.000 millones de dólares a tu padre y ahora vienes a pelearte por 100 euros. 20.000 millones de dólares no es algo que uno diga como te he dejado un montón de pasta. Es una suma muy exacta y es una suma que se puede aproximar al grado de corrupción que podría significar la asignación de la explotación del gas de que dispone Israel y en qué condiciones se habrá hecho, y este hijo que va con el hijo del otro para pagar a una prostituta. La verdad que, aunque no tenga validez legal, esta grabación sí que nos muestra el nivel de la dirigencia israelí. Aquí muchas veces criticamos o hablamos de los problemas que ha supuesto para los palestinos durante estos 70 años la dirigencia que han tenido y que ha sido causa de muchas de sus desgracias. Pero ahora también es hora de cuestionarnos quiénes son los que están al frente de Israel, y que aunque en el terreno militar o incluso en el terreno económico parezca que toman decisiones que son aceptadas por las mayorías, hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar, como son las de la corrupción a esa escala.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará entre el 19 y el 23 de enero a Egipto, Jordania e Israel en una esperada gira que incluirá un discurso ante el Parlamento israelí mientras siguen las tensiones por la reciente decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital. Su objetivo será abordar la necesidad compartida de combatir el terrorismo y asistir a las minorías religiosas perseguidas. Primero estará en Egipto, luego en Jordania y finalmente en Israel, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro, el presidente y dar un discurso ante el Parlamento, además de visitar el Museo del Holocausto Yad Vashem y el Muro de las Lamentaciones.
Sí, esta visita es largamente esperada porque fue largamente anunciada. Lo que pasa que desde que se anunció por primera vez, pues justo pocos días después, el presidente Donald Trump hizo este reconocimiento oficial de Jerusalén como capital de Israel, lo que levantó muchas ampollas en las relaciones con los palestinos y, por lo tanto, se prefirió dejar enfriar un poquito la cosa, aunque el tema de la negociación o los contactos de Estados Unidos con los palestinos, está aparentemente o oficialmente totalmente cortada, pero evidentemente a nivel extraoficial, por detrás de las cámaras y de los comunicados, pues sigue existiendo y se siguen moviendo absolutamente todas las fichas que se habían movido hasta ahora. E incluso los signos de protesta cada vez, creo yo, que son de alguna manera más coordinados. Estados Unidos amenaza con desligarse de los palestinos. Los palestinos amenazan con desligarse de Estados Unidos. Pero es muy difícil imaginar a una causa palestina, no ya a una dirigencia concreta, sino a una causa palestina que no esté financiada principalmente por Estados Unidos, como lo está dentro de Naciones Unidas, en organismos como la UNRWA, de la que hablamos ayer, o en ayudas económicas directas para la gestión de esta autoridad palestina, aparte de la gran tajada que se llevan todos estos dirigentes de las ayudas exteriores. Con lo cual, si ellos cortaran los lazos con Estados Unidos, pues sería como cerrarse a sí mismo el grifo del agua para seguir viviendo.
Las autoridades jordanas anunciaron que habían frustrado un gran plan terrorista que iba a ser perpetrado en noviembre de 2017 por el grupo yihadista Daesh gracias a la detención de 17 personas. Los sospechosos investigaron y exploraron todos los escenarios del ataque, que incluían centros militares y de seguridad, centros comerciales y sedes de medios de comunicación, así como clérigos moderados.
Sí, bueno, este anuncio se produce ahora. Suponemos, dado que hablan de un plan que iba a ser perpetrado en noviembre de este año, que esta detención también es previa a noviembre, porque si no se hubiera producido. Con lo cual, la noticia es una noticia embargada, retenida durante varios meses, y eso es lo que a mí no me termina de cuadrar, porque un régimen como el jordano, que no es exactamente el más democrático y que tiene una calle que clama a veces en dirección contraria a las voluntades de la Casa Real jordana, pues yo creo que los jordanos, ante un movimiento de este tipo, de tensión, de un gran atentado que se evitó, pues lo lógico es que lo hubieran publicado y publicitado inmediatamente y dado a conocer como un gran éxito de las fuerzas de seguridad y de inteligencia jordanas. Entonces, ese es el punto que no me convence demasiado de por qué, si esto se produjo como se tenía que haber producido, al menos en octubre, para evitar esta ola de atentados que estaba programada para noviembre, ¿por qué han tardado 2 o más meses en anunciarlo? Así que no sé si es algo habitual seguramente en el método judicial jordano es habitual que estas cosas tarden en comunicarse, pero lo veo extraño en el método propagandístico de los países árabes de la zona, que tarden tanto en colgarse las medallas cuando tienen un éxito de este estilo. Así que tenemos la noticia, pero tenemos también varios signos de interrogación.
Pues con esas incógnitas despedimos esta primera parte de las noticias y ahora volvemos con la agenda cultural. Estamos de vuelta en la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Hoy no te he podido echar un vistazo a tus apuntes.
Hoy, como los exámenes, me he tapado así.
Hoy se ha tapado. No. Bueno, cuéntanos, destápanos lo que traes en la agenda.
Pues mira, comenzamos anunciándoles el lema o el tema sobre el que van a desarrollarse los encuentros bajo el paraguas del VI Congreso Internacional sobre el Legado Sefardí de Zamora, que este año se centrará en los judíos en el antiguo Reino de León. Comenzará este VI Congreso Internacional el 6 de julio de este 2018, pero ya conocemos eso, el lema, el tema que va a tratar este Congreso Internacional, que cada año se va asentando más y está ya siendo una referencia para los estudiosos e interesados en el mundo hispano-judío o sefardí. El Centro Isaac Campantón convoca este VI Congreso Internacional sobre el legado sefardí este año bajo ese tema, los judíos en el antiguo Reino de León, entendiendo el periodo histórico entre los siglos XI y XVI. Se invita a participar a estudiosos de todas las disciplinas, sean estos profesores, estudiantes o investigadores independientes. Las propuestas pueden abarcar las siguientes temáticas, aunque no se limitarán a ellas. Y se las leemos brevemente. El lugar de los judíos en los fueros leoneses, vida y funcionamiento de las juderías y aljamas, personalidades relevantes, la cábala en el antiguo Reino de León, pasos y traspasos en la raya, genealogía y memorias criptojudías, inquisición y crónicas de la expulsión, judíos leoneses en la diáspora sefardí y narrativas museísticas e historiográficas, acercamientos contemporáneos. Las propuestas deben incluir un resumen de 250 palabras, el nombre del autor o autora, la institución o si se trata de un investigador independiente, el correo electrónico y si la comunicación a presentar necesitará algún tipo de soporte tecnológico como ordenador, proyector o pantalla. Tienen más información en el propio Centro Campantón y ya saben que alrededor de este congreso se realizarán una serie de actividades previas que les iremos dando a conocer aquí en Radio Sefarad. Pero animamos a todos los interesados en este tema, los judíos en el antiguo Reino de León, a que se informen en el Centro Campantón y participen en este VI Congreso Internacional que está abierto a todos, no solo por supuesto, el Congreso se alimenta de las ponencias, sino también de los que acudimos a conocerlas. Así que estamos todos invitados a participar a partir del 6 de julio de este 2018.
Pues les hemos traído aquí a Radio Sefarad ya los primeros datos sobre ese VI Encuentro Internacional que se celebrará en Zamora y del que, como decía Raquel, tienen más información en la página web.
Otra buena noticia. Un nuevo libro de Stefan Zweig, una de esas pequeñas novelas que tanto nos gustan y que de nuevo nos presenta Acantilado. En este caso se trata de Miedo y es la historia de Helene Warner, que lleva una vida acomodada y sin preocupaciones junto a su marido y sus dos hijos. Sin embargo, tras 8 años de matrimonio, los bailes, el teatro, la ópera y otras actividades sociales se le antojan predecibles y anodinas. Así, más por fantasía novelesca que por auténtico deseo, inicia una relación con un joven pianista. Pero pronto una mujer la descubre cuando sale del apartamento de su amante e Irene se ve obligada a ceder a un terrible chantaje. El terror de ser descubierta por su marido y de perder todo lo que posee y ahora descubre tanto necesita y ama, la sumirá en una tormentosa pesadilla.
Bueno, pues suena a misterio, suena a notas musicales también.
De nuevo protagonista femenina para una novela de Stefan Zweig que escribió en 1930 y vio publicada por primera vez casi una década más tarde. Tiene un final tan sorprendente para la protagonista como para el lector, aseguran desde Acantilado y nos comentan que este Miedo de Stefan Zweig estará disponible en las librerías a partir del 24 de enero.
Pues será entonces cuando se pueden acercar a sus páginas y ir descubriendo ese final.
Y hablando de descubrimientos, no les vamos a descubrir nada si les hablamos de Jerusalén como, además de, por otras cosas, capital gastronómica. En este caso, se acerca a esta capital gastronómica israelí, Televisión Española, en su espacio otros documentales, grandes restaurantes, grandes ciudades. Uh-huh. Hasta el día 11 de enero de 2018 podemos ver este programa dedicado a Jerusalén, una nueva aventura gastronómica. Conoceremos un clásico dirigido por el inventor de la alta cocina israelí, un fabuloso palacio convertido en hotel, la joya de la corona de la cocina palestina en el este de la ciudad y el lugar más de moda donde se baila sobre las mesas.
Bueno,
les ponemos el enlace
para que
puedan descubrir este programa, otros documentales, grandes restaurantes, grandes ciudades, Jerusalén.
Bueno, pues un descubrimiento que pensé que era arqueológico, pero es gastronómico y me hace recordar a, puede que sea un documental que he visto hoy, que precisamente creo que viene de esta serie, que se hallaban en Turquía y hablaban de arqueólogos gastronómicos. Así que también un curioso...
Muy interesante, un poco lo que hacemos...
Con Sara Gander.
Recuperando, sí, y con Linda Jiménez también, nos trae recetas con historia.
Eso es.
Pero también Pinjas Ben Abraham recupera recetas judías antiguas y nos las trae.
Cocina con nuestro kosher chef.
A nuestras mesas. Y Sara Gander, beso con su diáspora culinaria, también nos aproxima a estas recetas, a esa arqueología gastronómica. Así que tenemos de todo en Radio Sefarad.
Con esta lista de programas gastronómicos. Nos despedimos aquí en las noticias. Hasta mañana.
Hasta mañana.